El gestor cultural es alguien que debe tener visión, que debe tener mirada crítica, que debe ser capaz de hablar distintos lenguajes. No es un simple productor. Debe saber producir. Debe ser bueno técnicamente. Pero el verdadero valor del gestor cultural es marcar la estrategia. En ese sentido, desde mi punto de vista, es más importante el proceso que la producción estricta de los eventos. Desde una perspectiva histórica, el perfil del gestor cultural es a la vez algo relativamente nuevo y algo muy antiguo. Siempre ha habido necesidad de alguien que organizara las actividades, los eventos culturales. Si nos vamos a la Edad Moderna, en las cortes, en las poblaciones, en las ciudades, cuando había necesidad de organizar las fiestas, había gente que estaba a cargo de organizar eso. Cuando nace el teatro en el siglo XVI y el siglo XVII, hay alguien que se preocupa por tirar adelante, digamos, la organización de ese teatro. A menudo son los propios artistas que no les queda más remedio que asumir esa responsabilidad, porque si no, no podrán comer, no podrán exponer, no podrán presentar sus obras. Por lo tanto, no es algo totalmente nuevo, es algo que tiene un largo recorrido. No le llamamos, evidentemente, gestor cultural. Era un empresario de teatro, era el editor de una publicación. En cada sector tenía palabras específicas. ¿Qué pasa a partir de aproximadamente los años 60 del siglo XX? En el mundo occidental desarrollado hay un enorme crecimiento de la actividad cultural, porque el capitalismo genera un excedente y genera un cambio, unos cambios de paradigma que hace que hay recursos para, digamos, multiplicar el volumen de actividad cultural. Y al mismo tiempo, los proyectos culturales que habían sido fundamentalmente proyectos de alta cultura se abren. La propia acepción del término cultura se abre. Y por lo tanto, se necesitan profesionales capaces de hacer viables esos proyectos en una mirada más interdisciplinar, más abierta, no tan sectorial. A menudo, en la medida que el estado del bienestar empieza a poner en marcha políticas públicas más potentes, no es que no existieran antes. Es decir, por ejemplo, en Europa o en América Latina mismo, encontramos en el siglo XIX que hay acción pública en cultura. Yo vengo de Buenos Aires, y en Buenos Aires hay una tradición de bibliotecas públicas que se remonta al presidente Sarmiento, a una tradición, digamos, de escuelas artísticas, etc. Es decir, hay una cierta actividad, pero era muy pequeña. Lo que pasa a partir de los años 60 y 70 es que hay un enorme crecimiento y se requieren unos profesionales capaces de apoyar y ayudar esas nuevas políticas públicas, que no solo requieren técnicos de cultura de la administración, sino que requieren también de profesionales en el mundo no lucrativo o en el mundo empresarial que sepan dialogar con esas políticas, que entiendan las nuevas demandas de las audiencias, unas audiencias cada vez más amplias, no tan segmentadas, no tan elitistas, que entiendan las lógicas comunitarias, que entiendan y que sean capaces de trabajar con una visión más abierta del propio fenómeno cultural. La formación probablemente más antigua que existe en el mundo occidental sobre gestión de la cultura nace en Belgrado, en la Facultad de Artes de Belgrado, donde en el año 1960 tenían ellos unos programas de producción en el ámbito audiovisual y en el ámbito escénico, y deciden que necesitan de gestores, de alguien que sea algo más que un productor audiovisual, algo más que un productor escénico, alguien con una mirada transversal. Más o menos en la misma época, en Los Ángeles, en la Universidad de California, Los Ángeles, se crea un programa parecido. Rápidamente veremos cómo en Londres, en el año 67, la City University pone en marcha un programa de ese tipo. Y es interesante, hay un texto del Arts Council del Reino Unido del 72, donde se plantea desde la mirada de las políticas públicas qué tipo de profesional necesitamos y cómo debemos formarlo. Eso explica el por qué muy lentamente van apareciendo distintos programas de formación en distintos países. Por ejemplo, en América Latina hay dos iniciativas que luego desaparecen. Una, ya en los años 80, uno es el CLACDEC en Venezuela, el otro es la Fundación Getúlio Vargas en Río de Janeiro, que tendrán un papel importante porque forman una primera generación de gestores en el ámbito latinoamericano y permiten una primera, digamos, un primer diálogo entre gestores de distintos países. En el caso europeo, que es el que conozco mejor, en el caso europeo hay esos antecedentes que comentaba, igual que en Estados Unidos y en Canadá, sobre todo a partir de los años 70, se va creando, digamos, primero unas primeras formaciones, luego unos primeros congresos. Aparece, por ejemplo, en el ámbito de la economía de la cultura, pues una asociación, en el ámbito de la sociología de la cultura, en el ámbito de las políticas públicas de cultura, congresos específicos sobre gestión de la cultura. Eso irá, de alguna forma, desde mediados de los 70 a mediados de los 80, irá lentamente evolucionando. Y hay un momento, auspiciado por el Consejo de Europa, y yo participé en ese encuentro en el año 87 en Hamburgo, donde ahí tenemos un gran encuentro sobre cuáles son las necesidades de formar a esos administradores de la cultura, a esos gestores culturales. Y esto permitirá un boom. Nosotros nacemos en el año 89, somos el primer programa de formación en gestión cultural que se crea en España, pero es que en ese mismo momento, en Francia, en Holanda, en Bélgica, en Alemania, empieza a expandirse. Y luego, irá ese proceso. De alguna forma, en América Latina, más allá de esos dos antecedentes que he comentado, en Colombia aparece Nuestra Señora del Rosario, luego rápidamente en muchos otros países habrá iniciativas, y en el caso chileno es algo más tarde que aparecen los diplomados, tanto que luego en el caso de la Universidad de Chile, en el caso de la Católica, pero también en algunas universidades privadas que empiezan a fomentar. También con el conocimiento, la fundación del Consejo, todo eso, digamos, ir aumentando. Y vemos cómo hay un diálogo creciente entre la formación, la investigación y la estructuración del propio sector con la aparición de algunas asociaciones de gestores culturales en los distintos países. Las políticas públicas acostumbran a ser más de oferta que políticas de demanda. Eso tiene una razón de ser en dos cuestiones. La primera, un cierto clientelismo de ese tipo de políticas. Es decir, el político busca legitimar y legitimarse. Hay una relación que se autoalimenta en los dos sentidos. A mí, organizador de un evento, me interesa que el político venga el día de la inauguración porque esto da relevancia a la actividad que estoy organizando, pero al político le interesa muchísimo que yo le invite y que le dé protagonismo, porque eso le permite entrar y apropiarse del valor simbólico del mundo cultural para, tener una mayor proyección pública. Cuando caemos en ese tipo de relación instrumental, a veces el resultado es muy pobre. Es pobre porque la política se explica solamente por su valor instrumental, porque consigue una legitimidad y consigue llegar a un tipo de personajes, de núcleos de la sociedad que tienen capacidad de influencia, que tienen capacidad de crear discurso. Y por otro lado, el sector cultural se aprovecha de eso para conseguir, unos fondos que a veces, porque no hemos sido capaces de crear una suficiente conciencia de la importancia social del hecho cultural, la sociedad no nos aportaría los fondos si no hubiese esa instrumentalización. Eso, que es criticable pero que es natural, debe complementarse con otro tipo de mirada. Porque si nos quedamos simplemente en esa instrumentalización, es lógico que las políticas culturales sean solo de oferta. Para que exista una oferta cultural potente y que esa oferta pueda llegar, digamos, a la comunidad, a sus públicos potenciales, hemos de invertir en oferta. Hemos de invertir en que sea posible que sean, que haya cosas que existan. Entonces, si no favorecemos eso, difícilmente, es decir, para entendernos, la oferta crea su propia demanda, aunque sea a veces con enormes dificultades y con largos periodos de tiempo. Es decir, en otros ámbitos de la economía, antes de hacer una determinada actividad, un determinado producto, se hace un estudio de mercado. Y el estudio de mercado te dice qué tipo de agua, qué tipo de mesa, qué tipo de ordenador, qué tipo de chaqueta, qué es lo que le gusta al público potencial. Y la empresa produce lo que el estudio de mercado más o menos le indica. En el sector de la cultura, la lógica es justamente al revés. Hay unos creadores o hay un patrimonio que hemos de poner en valor, que tenemos ganas de realizar. Y luego vamos a buscar el mercado. Vamos a intentar encontrar quién puede estar interesado en ayudar a financiar ese producto y quién está interesado en pagar el coste del precio de ese producto. Por lo tanto, es lógico que haya una cierta, digamos, un mayor peso de la oferta sobre la demanda. Pero eso nos hace perder de vista la propia, digamos, realidad social. Sobre todo en la medida en que entendemos que las lógicas más potentes son las lógicas de democracia cultural, es decir, de abajo hacia arriba, en que las expresiones culturales deben encontrar sus cauces para poderse expresar, para poderse desarrollar, y que no solamente desde arriba hemos de proponer en estrategias de democratización cultural cuál es lo mejor para la sociedad. Por lo tanto, si nuestra mirada no es solamente democratizadora de la cultura, sino que es de potenciación de la democracia cultural, porque eso es lo que hace, lo que empodera a la sociedad y permite que la cultura juegue su rol fundamental como columna vertebral del desarrollo de una comunidad, de una sociedad, hemos de cambiar las políticas. No podemos solamente hacer políticas de oferta. A ver, repito, hay una lógica, una doble lógica, que explique el por qué las políticas culturales son fundamentalmente de oferta. Primero, esa relación clientelar, esa relación, digamos, de instrumentalización de doble sentido, en el que el sector de la cultura se aprovecha del sector público y de su necesidad de visibilizarse y de llegar a una comunidad, a unos actores, a una gente con capacidad de influencia, y al revés, esa utilización del sector de la cultura del arropamiento que implica el apoyo político. Segundo, la necesidad de que exista una creación, de que haya una puesta en valor de un patrimonio, para que a partir de aquí podamos hacer un proceso de opción en el que la gente pueda decidir, pues me interesa eso, estoy abriéndome abanico de alternativas, etcétera. Por lo tanto, es lógico que la política cultural tenga, digamos, esa mirada de la oferta. Pero si perdemos de vista la demanda, si perdemos de vista esta idea de la democracia cultural, nos quedamos cojos. Uno de los problemas que algunos ven como ventaja es esa relación un poco, digamos, ambigua entre el mundo del poder político o económico y el mundo de lo intangible, el mundo de lo sensible, el mundo de la expresión y de las identidades. El mundo del poder le interesa controlar ese mundo por naturaleza incontrolable para intentar preservar el statu quo. Por lo tanto, hay una necesidad de goce, una necesidad de valor simbólico, una necesidad, digamos, de conseguir pasar a la posteridad a través del valor de la cultura, que explica que el mundo del poder, sea el que sea, el religioso, el económico o el político, digamos, le interese acercarse a la creatividad, a la puesta en valor del patrimonio, y eso es algo muy, muy antiguo. Cuando uno analiza en la época romana la producción, es decir, uno analiza la Eneida de Virgilio, es un encargo político de intentar explicar la relación, el nacimiento de Roma relacionado con el mundo griego, que era el mundo que tenía prestigio. Y Virgilio recibe un encargo, digamos, de mecenazgo, digamos, político muy claro. Si miramos en el Renacimiento, vemos momentos parecidos. ¿Es eso negativo para la posterioridad de la humanidad? ¿No? Porque para nosotros, el hecho que Miguel Ángel hiciera la tumba de Lorenzo de Médicis, lo que nos da, lo que nos aporta, es una obra maestra fantástica. Lorenzo de Médicis, no sabríamos quién es hoy si Miguel Ángel no hubiese esculpido su tumba. Y eso es lo que probablemente buscaba Lorenzo de Médicis, pasar a la posteridad a través de esa expresión artística, esa capacidad de poder, digamos, pagar al mejor artista de su época, encargar de eso, en una relación que no era fácil, porque Miguel Ángel no era un individuo fácil. Y a veces al poder le cuesta sintonizar con ese mundo de libertad, ese mundo de expresión genuina, y cuando el poder es inteligente, en lugar de censurar, se asocia. Bien, eso es una cosa que tiene, digamos, repito, una larga, digamos, historia. Nos podríamos ir prácticamente en época paleolítica y nos encontraríamos en situaciones parecidas. Cuando eso lo llevamos al mundo contemporáneo, al mundo de los poderes contemporáneos, está claro que el mundo de los negocios, el mundo de la política, los distintos responsables, digamos, de ámbitos de poder determinados, buscan esa capacidad de relación con las artes y con el patrimonio. Pero al mismo tiempo, el mundo de las artes ha intentado a lo largo de la historia de no depender ni del mundo de la economía ni del mundo del poder religioso o político. Esta es una tensión, digamos, muy antigua. La experiencia en Europa nos dice que el gran crecimiento de los recursos públicos en cultura se da de la mano de las administraciones locales. Cuando más cerca de los ciudadanos está la posibilidad de tomar decisiones, más recursos se dedican a cultura. Con eso no estoy diciendo que el Estado Nacional no tenga un papel importante. Cercanía quiere decir que digamos, el alcalde, el municipio, está muy cerca de los ciudadanos y los ciudadanos le están requiriendo servicios. Y cuando en los países más descentralizados, Chile es una excepción, es un país muy centralizado, y eso explica una de las razones por las cuales hay poco dinero para cultura. Si Chile fuera un país más descentralizado políticamente, que hubiese mucho más recursos en manos de los municipios, en manos de las regiones, probablemente el presupuesto de actividades culturales global que se manejaría en Chile sería muy superior. En los países más descentralizados, la cantidad de dinero para cultura es mucho más grande que en los países centralizados. ¿Por qué? Porque las autoridades locales, que están cerca del ciudadano y de sus demandas, se dan cuenta que tener un buen sistema de bibliotecas, que tener unos espacios patrimoniales bien tratados, que atraen turismo, que ayudan a la propia identidad local, que permiten a la gente plantearse y reflexionar sobre su propio ser, el hecho de que haya una vida escénica, que haya unos emprendedores culturales que están intentando tirar adelante pequeñas empresas de servicios culturales, que eso genera una nueva economía. Todo eso son argumentos que se entienden mucho mejor en el nivel local que en el nivel nacional. Los estados nacionales tienden a dialogar y a favorecer las grandes empresas nacionales. Cuando bajas al nivel regional, los gobiernos regionales tratan de favorecer las empresas y las instituciones de dimensión regional. Y cuando bajas al nivel local, los municipios tratan de apoyar las empresas, las asociaciones, las personas muy cercanas que tienen sus propios proyectos y que les convencen que eso es maravilloso y hay esa relación dual. Bien, cuando más cerca de los ciudadanos se toman las decisiones, cuando más subsidiario es un sistema, cuando el principio de subsidiariedad es más potente, es decir, que la decisión se toma más cerca de los ciudadanos, más dinero hay para cultura. Creo que esa sería una mirada muy útil en el caso chileno, pero evidentemente que va mucho más allá de lo que el sector de la cultura puede proponer, porque ese es un problema global de país. Es decir, un problema que tiene sus consecuencias en un urbanismo absolutamente, digamos, desequilibrado. ¿Qué sentido tiene que en el área metropolitana de Santiago vivan 7 millones de habitantes y que en el resto del país vivan tan pocos? Es decir, ese tipo de reflexión, que probablemente no se hace porque la oligarquía chilena ya le va bien ese sistema. Y no hay una capacidad de cuestionamiento, hay más bien un cierto miedo a una pérdida de control, a una dejar que haya una libertad por parte de las iniciativas que salen, digamos, del humus creativo, del humus cultural, de la realidad de cada lugar, ¿no? Entonces, eso es un elemento que quizá el pueblo chileno debería considerar. Nuestra experiencia es que en Europa, cuando más descentralizado un sistema político, más dinero tiene para la cultura. Y que son los ciudadanos quienes en última instancia le exigen a sus políticos, aquellos que son más cercanos, aquellos que conoce por su nombre y por su apellido, le exige pues un servicio de guardería, le exige una biblioteca, le exige que no se cierre ese cine, le exige que haya un proyecto donde los emprendedores, los artistas locales, los artesanos puedan desarrollar su propia actividad, les piden que les ayuden a desarrollar mercados que vayan más allá, que le puedan abrir canales de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando las políticas se toman a un nivel muy central, esas problemáticas quedan muy lejos del poder. Hemos lanzado una plataforma de festivales que se llama profestival.net, en el que tenemos censados más de 1.200 festivales en España y son todo tipo de festivales. Y hay una tesis doctoral que se acaba de leer en mi departamento sobre los festivales ante la crisis económica, en el que se demuestra que con la crisis el número de festivales continúa creciendo. Y hay un análisis que explica las razones del por qué los festivales son una herramienta, nosotros decimos en broma, que es la navaja suiza que permite muchas cosas al mismo tiempo. Es flexible, es dinámico, es adaptable y al mismo tiempo tiene una enorme, digamos, proyección mediática, es una enorme diversidad de estilos. Es decir, los festivales tienen un conjunto de ventajas que se adaptan bien en momentos de cambio. Y eso no quiere decir que los grandes equipamientos no sean muy importantes, son los que dan continuidad. Un festival es algo muy etéreo, que nace, crece, muere y luego el resto del año está en stand-by hasta que vuelve a venir su momento de mágico, ¿no? Pero, regresando al ejemplo de Barcelona, en Barcelona hay más de 150 festivales. Una ciudad que tiene una oferta cultural cotidiana de equipamientos, digamos, estables, enorme, con muchísima vida cultural. Y aún así hay más de 150 festivales anuales. Eso quiere decir que cada dos días le tocaría uno, y muchos de esos festivales duran bastante más de dos días. ¿A qué responde eso? Responde a un humus muy, muy dinámico, a una política de apoyo de poca cantidad, pero al mismo tiempo una sociedad que responde, que tiene ganas, muchas comunidades específicas. Hay el festival de cine de mujeres asiáticas, hay el festival de teatro de tal tipo, la danza creativa, el festival de música de películas, el festival, es decir, de poesía, el festival de novela, no sé qué, el festival de diseño, donde, y todos esos festivales, que son una enorme cantidad, son expresión de necesidades, son expresión de formas de entender el mundo, permiten relaciones a nivel internacional, etc. Algunos de ellos, los más pequeños, se están financiando por mecenazgo, micromecenazgo participativo, que está creciendo de una forma bárbara en nuestra sociedad. Eso mueve millones de euros anuales, a cantidades minúsculas. Muchos de esos proyectos son proyectos de 3.000, 4.000, 5.000 euros que se nutren de participaciones individuales de 10, de 20, de 30, de 40 euros por persona que da. ¿Y eso por qué? Porque eso genera comunidad, porque genera empatía social. Mirado desde esta perspectiva, yo creo que es bueno que haya una complementariedad entre las grandes instituciones que dan continuidad y que tienen unos presupuestos suficientemente grandes para encargar a determinados curadores que pongan en marcha proyectos a veces complejos, a veces de vanguardia, a veces difíciles de comprender, y que justamente un gran equipamiento se puede permitir el lujo, digamos, de arriesgar, y al mismo tiempo que haya una enorme, digamos, masa de proyectos, de iniciativas muy extendida en toda la sociedad, que pueda crecer. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Nosotros estamos analizando los datos de una de esas plataformas de crowdfunding, de micromecenazgo participativo, se llama Verkami. Esa plataforma, yo estoy analizando en qué lugar de la ciudad de Barcelona, tenemos datos de toda España, pero en concreto, en qué lugar, en qué distrito postal nacen las iniciativas. Y me encuentro que los distritos postales donde vive la gente de clase media es donde hay mayor actividad. Los de clase alta hay poca actividad y las de clase muy baja hay poca actividad. Es decir, para tirar adelante, para meterte a eso, para, digamos, ser capaz de utilizar esas tecnologías y formar comunidad, se requiere también un tipo de gente. Entonces, si tu modelo social es ese, si tú quieres que tu sociedad, digamos, avance, crezca y genere sus propios productos y que haya esa verdadera democracia cultural, tú has de dar pie a que eso nazca. Y eso se puede hacer también desde las instituciones. Buena parte de los, y regreso al mundo de los festivales, buena parte de los festivales más innovadores y más famosos de Barcelona nacen bajo el paraguas del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el CCCB. El Sonar, que es quizá uno de los festivales de música electrónica más reputados. Pero no solamente eso, sino cosas, algunas de las iniciativas más interesantes, no solamente de festivales, sino de vanguardia, nace bajo ese paraguas. Es decir, no es un proyecto que se retroalimente a sí mismo, sino que es un proyecto que piensa: voy a alimentar el humus de esta ciudad, porque si doy libertad y doy espacio y apoyo con lugar, con oportunidad, presentando periodistas, haciendo eso, haciendo ese trabajo, consigo mucho más que gastándome, pues, 50.000 euros más o 100.000 euros más en la última exposición que estoy programando desde mi propio equipo. Pero eso requiere mirada a largo plazo, tener muy claro por qué hacemos las cosas y dejar de pensar en el corto plazo y en la mirada proyecto a proyecto, o en cómo voy a beneficiar a mi propio equipo. Eso requiere una maduración grande. Y requiere de unos políticos que estén dispuestos a ser discretos, a apoyar y arropar, a utilizar de forma limitada ese mutuo beneficio de la instrumentalización que comentaba antes, porque si no hay un poco de instrumentalización, tampoco llegarán los fondos públicos. Por lo tanto, hemos de aceptar que parte de eso exista, pero cuando hay políticos suficientemente inteligentes para saber que si están de perfil y no si dominan la pantalla en primera persona, si están de perfil, permiten más cosas, que a la larga les termina contribuyendo también a ellos. Pero eso es un tema de madurez, es un tema de exigencia, que la sociedad exija que la sociedad sea capaz. Es un problema, en última instancia, de tema de tipo cultural y de valores, de desarrollo. Por eso, repito, la cultura es la columna vertebral del desarrollo. Cuando no invertimos en cultura, cuando no le damos chance, cuando la queremos controlada y no dejamos, digamos, que sus ariscas puntas aparezcan, no estamos permitiendo todo su potencial de arrastre.